Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tourneur che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere.
Cómo me gusta la canción de Franco Battiato con música de Ara Malikian, Voglio vederti danzare. Y es que efectivamente queremos verte danzar de alegría en este comienzo de temporada y con un poco más de orden cerebral que el que tengo yo, ¿eh? Porque me llaman los oyentes muertos de la risa y con toda la razón, diciendo que en el editorial, que podéis recuperar, digo una y otra vez que es 2 de octubre, ojo, que es 4 de septiembre. Haceos la idea cómo tiene una la cabeza. Como una lavadora. Vamos con una persona vitamina, Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, qué alegría oírte.
¿Qué tal el verano, amigo?
Pues bien, la verdad es que bien, hemos podido descansar y bueno, luego pues muy pendiente de todos los avatares atmosféricos que hemos tenido. Porque
bueno,
ha sido...
es que de verdad, entre los incendios en Navalacruz, 20.000 hectáreas quemadas en Ávila, las inundaciones en Águilas, en Toledo, esta semana, en tantos lugares del sobre todo del este español, pero qué barbaridad, pero ¿qué está pasando, Jorge Olcina?
Pues mira, Cristina, es a veces lo que venimos comentando, está cambiando la forma de llover en España, lo estamos notando ya en los últimos años, y a eso se une, bueno, pues un territorio que a veces no está lo mejor organizado, lo mejor ordenado posible, ¿no? Y el agua, cuando recupera su cauce, encuentra viviendas, encuentra carreteras, encuentra aparcamientos y invade todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente pérdidas económicas importantes las que se han registrado.
Es que yo me acuerdo cuando tú nos anunciaste que el cambio climático iba a traer lluvias torrenciales, fórmulas meteorológicas nuevas, y verdaderamente esto es un sinvivir, porque vamos de Filomena al incendio, cuando no, o sea, esto va a ser tremendo, yo no sé.
Vamos hacia un clima, Cristina, a veces lo hemos comentado, menos confortable térmicamente, lo notamos sobre todo en verano, ¿no? Y especialmente por las noches, ese aumento de esas noches tan calurosas, y un clima un poquito más extremo de lo que teníamos, ¿no? Y extremo significa, pues, lo que tú bien has dicho, ¿no? Episodios, pues, radicalmente opuestos, de frío, de calor, de lluvia, de falta de lluvia, que se presentarán de forma más continua, ¿no? Esto es un poco lo que ya vamos.
Ayer hablaba con el juez Calatayud, ¿no? Que se casa justamente en jornada como hoy, mañana hablaremos con él, y me hablaba de que en Granada han tenido 46 grados este verano. Es que vivir así es bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Sí. Bueno, vamos a ver cómo viene el fin de semana y cómo viene la semana.
Pues mira, Cristina, anunciamos afortunadamente tranquilidad atmosférica para este fin de semana y para toda la semana que viene. De hecho, incluso hoy sábado y mañana domingo van a ser días hasta calurosos, ¿no? Volvemos a recuperar casi los 37, 38 grados en el Valle del Guadalquivir, en Madrid 31, 32, en fin, que sábado y domingo... pues de un tiempo muy estable, muy tranquilo. Solo se espera que se pueda escapar alguna tormenta de montaña, como decimos, en el Pirineo de Cataluña, en el sistema ibérico, en la zona del Maestrazgo, pero en el resto del territorio español, tranquilidad, ¿no? Tranquilidad atmosférica y, como digo, temperaturas que al menos este fin de semana, sobre todo mañana domingo, pues vuelven a ser calurosas, ¿no? En Canarias un tiempo también tranquilo, el tiempo de los alisios, aunque mañana domingo empezará a entrar un poquito de calima por las islas más orientales, ¿no? Y la semana, Cristina, nos espera un panorama pues de este tipo, ¿no? Un tiempo muy tranquilo, muy estable. Se anuncia un mes de septiembre que en general va a ser poco lluvioso. Claro, decir esto después de las trombas que hemos recibido en los últimos días, pero es verdad que toda la semana que viene e incluso la siguiente, el panorama atmosférico, los modelos nos están hablando de bastante calma, de bastante tranquilidad atmosférica, ¿no? Que por otra parte también lo necesitamos. estamos, sí.
En términos generales, fíjate que yo recuerdo que al comienzo del verano nos decías julio y septiembre van a ser calurosos, no sé qué se sabe.
Pues mira, ha resultado que julio fue bastante normal, hay que decirlo. A veces los modelos pues no aciertan, ya a veces lo comentamos que estos modelos a dos, tres veces vista, bueno, pues hay que ir haciéndoles un seguimiento, ¿no? Sin embargo, agosto nos ha sorprendido por las altísimas temperaturas que en esa semana central de agosto tuvimos, ¿no?
Sí.
Y septiembre, bueno, pues ha comenzado muy inestable, ha comenzado con esas trombas, esas tormentas, pero ya digo, parece que la próxima quincena... todo apunta a que va a ser tranquila, ¿no? No vamos a tener grandes sobresaltos y las temperaturas muy agradables, ¿no? Incluso un poquito calurosas en el sur y este peninsular. Por tanto, bueno, pues de momento, salvo esos primeros días que hemos tenido con esas lluvias, esas trombas, parece que el mes de septiembre, ojalá vaya a ser tranquilo, ¿no?
Me alegro mucho por Valencia, porque están en fallas. Recordamos a los oyentes que se desplazaron de sus fechas habituales en torno a San José en primavera a estas de septiembre y que la semana ha sido durísima de lluvias, de trombas de agua, de estropear
de viento,
bueno y parece que al menos la planta, que es esta noche, ¿no? No, la planta fue esta semana, esta
fue
noche
semana.
Es la crema.
Sí, mañana, ¿no? Sí, exacto, creo que mañana domingo es ya el cierre de la semana fallera. Y bueno, es verdad que empezaron con un tiempo muy, muy revuelto y con daños incluso en algunos monumentos, pero bueno, afortunadamente ya desde ayer están pudiendo disfrutar de días tranquilos, soleados y ya digo, un poquito calurosos este fin de semana.
Pues Jorge Orcina, la verdad, siempre sale el sol cuando nos visitas. Muchísimas gracias. Bienvenido a esta 12ª temporada de fin de semana. Un abrazo, amigo.
Un lujo, un placer. Un abrazo a todos.
La vida está hecha de alegrías y de tristezas. También tenemos que ocuparnos de la crónica policial, asunto que aquí en fin de semana desempeña con brillantez nuestro criminólogo Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, todavía en verano, no en otoño.
Efectivamente. Por cierto, ¿qué tal tu veraneo?
Muy bien, muy bien, muy muy relajado, cargando fuerzas y con muchísimas ganas de empezar esta nueva temporada contigo, Cristina.
¿Te fuiste al extranjero o este año no has sacado fuerzas?
No, turismo nacional. Creo que hay que apoyar a los negocios españoles y dejarse el dinero de las vacaciones en los negocios españoles en los malos momentos. Así que hasta que esto arranque, creo que hay que veranear en España.
Estoy contigo, ¿eh? Es lo que dijo la Merkel a los alemanes y yo también lo he cumplido al pie de la letra. Y con Nacho Abad está nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Aquí alegre Nacho, Cristina.
¿Qué tal, Gaona?
Con las pilas cargadas también.
Sí, has cargado las pilas. ¿Qué has hecho? Cuéntanos.
Sí, bueno, después de lo que habéis dicho, claro, decir que he estado en Venecia, Roma, Dubrovnik, Mostar, viendo a mis compañeros de la guerra de aquel entonces, donde estuvimos, Cristina, tú y yo, en la guerra de Bosnia, pues viendo allí a los compañeros, y también ya de paso en Medjugorje, también viendo a ver qué es lo que
bueno,
se cuece en
Medjugorje. Bueno, tú has sido un culo inquieto siempre, tanto tienes justificación.
Aparte lo de Medjugorje, me gustaría oírlo de tu relato, porque es el lugar, le recuerdo a los oyentes, donde parece que se producen revelaciones de la Virgen María y que tiene... muchísima atracción para muchísimas personas. No sé qué impresión te habrás llevado tú, pero...
Efectivamente, efectivamente. Y lo llamativo del caso es que tanto, por ejemplo, en este caso, Ámsterdam, que también estuve, Croacia, Bosnia, etcétera, etcétera, fijaros que es como si el COVID ya no existiese, incluido Medjugorje, pero también en Mostar, en todos lados. Es decir, la gente no lleva ni mascarillas, ni dentro, ni fuera. Pero lo más llamativo del caso, y no quiero con esto comerme tiempo del programa para nada, es que me estuve entrevistando con los responsables epidemiológicos, por ejemplo, en Mostar o en otros lados, y dicen, caso, sí, estamos súper preocupados. Tenemos a, lo decían sin ironía ninguna, tenemos ahora mismo a uno en la unidad de cuidados intensivos en Mostar, un área de 300,000+ personas. Digo, ¿y están preocupados por uno? Digo, Dios santo, o están engañando o algo pasa ahí, pero vamos, ya te digo, vida normal.
Pero qué cosa que me dejas muy sorprendida. Y en cuanto a afluencia del turismo, ¿te has encontrado Venecia desierta, por ejemplo?
Bueno, desierta no, pero evidentemente para ser agosto estaba bastante despoblado. Y en Roma, en algunos sitios, como ir en el metro, etcétera, pues parecía extraído de Apocalipsis Zombie. O sacarte, por ejemplo, una foto tú solo en la Piazza de España es realmente toda una odisea. Claro, sí, es un selfie y tener toda la escalinata pues prácticamente vacía. Sí, había mucha, infinitamente menos gente
menos
por todos
gente,
lados.
O sea,
sí,
que al
nos
cabo...
Nos tenemos que animar, todos,
sí,
para ir dejando atrás esta historia.
Hay que irla superando, sí, porque si no, no sé qué va a ser de nosotros. Ya le dedicaremos a esto también tiempo. Pues vamos con la crónica criminal, Nacho. ¿Cómo está la cosa? ¿Con qué abrimos?
Pues mira, vamos a empezar por el asesino de Grindr. Este es un hombre que detuvieron ayer en Argentina y os pongo sobre la pista de lo que había ocurrido. El 22 de febrero de 2018, hablamos de hace 3 años, un chaval de 35 años puertorriqueño que se llama Naju, vivía en Carabanchel, pues contactó a través de esa aplicación Grindr, que es como el Tinder es para parejas heterosexuales y el Grindr para parejas homosexuales, contacta con un chaval y le invita a su casa. Va a su casa y ya está. Y lo que os cuento es que esto pasa el día 22, el 23 Naju no da señales de vida y el 24 llega un amigo muy preocupado, acude a su domicilio, le llama, no abre la puerta, aporrea la puerta, le llama por teléfono, nadie contesta. Finalmente contrató un cerrajero, revientan el cerrojo y lo encuentran asesinado, apuñalado, más de 60 puñaladas en su cama, tumbado. A partir de ahí comienza la investigación del grupo de homicidios 5 de Policía Nacional de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, que hace un trabajo espléndido. Primero, ¿qué hacen? Pues intentan buscar su teléfono móvil, entre otras cosas, pero el teléfono móvil se lo ha llevado el asesino. ¿Cómo identificar al asesino? Pues al asesino se le olvidó llevarse el móvil de trabajo de Naju y también se olvidó llevar su ordenador. Revisan todas estas conexiones en ordenador y en el teléfono móvil y encuentran que era usuario de Grindr y que hacía fotos a todas las parejas a las que había conocido por Grindr. Por tanto, encuentran a su presunto asesino. Pero claro, ellos no saben que es el presunto asesino, porque hay muchos. Sin embargo, mirando las cámaras exteriores de la casa de Naju, se encuentran una persona cuya fisonomía coincide con una de las personas que había coincidido con Grindr, en el mismo día en el que se supone que podía haber muerto según la autopsia. Con lo cual ya tienen dos caras, y dos caras sin nombre. Empiezan a brujulear, fijaos lo que es la nueva investigación de redes sociales, empiezan a brujulear por las redes sociales y se encuentran que en las redes sociales de Naju hay un tipo que se llama Julián Vargas, de 24 años, que coincide con esa fisonomía. Y dicen, ya lo tenemos, ya sabemos quién es la persona que estuvo en su casa el día del asesinato y que encima lo conoció por Grindr, Julián Vargas. Entonces le piden una orden al juez, porque en la autopsia y en la inspección ocular consiguen ADN del asesino, y logran entrar en su casa, y cogen un ADN de la casa, lo cotejan y dicen, match, coincidencia, ya lo tenemos. Pero cuando se van a buscarle se dan cuenta que el mismo día 24, 2 días después del crimen, este hombre había huido a Argentina. Durante 3 años ha estado escondido en Argentina sin que nadie lo viese, sin que nadie lo localizase, sin que la propia policía supiese muy bien dónde estaba, pero vigilando sus redes sociales y las de su familia, consiguieron detectar el lugar donde se escondía en Argentina. Así que se pusieron en contacto con la policía argentina y le detuvieron hace 24-48 horas. Y en los próximos días...
Realmente de novela y de quitarse el sombrero el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
¿Eh? Sí, sí. Enorme el trabajo de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Porque, claro, son 3 años de pico y pala que este hombre, cuando se relajó 3 años después y se dio cuenta de... pensó que nadie iba a ir a por él. Fíjate que hay una camiseta que me ha llamado mucho la atención, que llevaba puesta en el momento de la detención, que decía, dice en inglés, sé creativo o muere. Pues...
Madre mía.
Fíjate el mensaje.
Premonitorio, sin lugar a dudas. Además, dar un par de pinceladas. El hecho de que tuviera la víctima tantas puñaladas, decenas de puñaladas, si bien la mortal fue a la altura del cuello, evidentemente lo que revela es algún factor emocional. Es decir, algo sucedió en ese encuentro que desató la furia del asesino. Es decir, emociones, algún malentendido, alguna cuestión en la que uno quería, deseaba o no deseaba, al ser encuentros, además de eminentemente pues de calidad íntima, como es lógico, y una de las puñaladas, evidentemente, se realizó con un propósito de causarle la muerte, que fue justamente en el cuello.
Porque este asesino no tenía otros casos, ¿no?
No, hasta donde yo sé, No. Yo creo que se va a investigar ahora por si hubiese algún caso abierto en el que se le pudiese vincular, tanto en Argentina como en España. Pero lo que sí te puedo decir es que hay muchos más asesinos de redes sociales. Está el asesino de Twitter, que era un japonés que se dedicaba a matar a mujeres, sí. casi todas y descuartizarlas. Y luego había otro en Facebook que decía, tengo ganas de matar, salió a un bar y mató a un tipo. Bueno, las redes sociales al final están entrando en nuestras vidas de todas las formas y también dentro de la forma criminal. Suele ser...
Ojito, lo que estamos contando, porque olvidamos que, claro, esto es un mare magnum y en medio de todo este follón también hay asesinos.
Claro, en España había una mujer con una banda de una organización criminal que se dedicaban a secuestrar a... Ella se mostraba ligera de ropa para quedar con los hombres picaban, se acercaban y les daban una paliza y les robaban, pero a uno lo acabaron torturando y asesinando.
Efectivamente, que además falleció...
Lo comentamos
Nacho,
aquí, sí.
Creo
sí.
recordar...
enterrado.
Vivo.
Eso es, lo enterraron vivo. Eso es, con lo cual mucho cuidado con quién se junta uno a través de las redes sociales y por lo menos si quedas con alguien que no conozcas, hazlo en un lugar público.
Hazlo en un lugar público, con otras personas, o avisa a otros de que estás ahí, en fin, ojito, efectivamente, no está de más. Oye, sí quería preguntarte, Nacho, por el caso del padre de Jeremy Gargas, porque nos ha dejado a todos perplejo el asunto, ¿no?
Me ha producido muchísimo desconcierto y ha removido en mí muchísimas sensaciones. Vamos a ver, empezamos por el comienzo. Este pasado lunes de madrugada, el padre de Jeremy Vargas, que desapareció hace más de una década en vecindario, Juan Francisco Vargas, fue detenido por la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque una niña, su hija de 13 años, su madre llamó diciendo que Juan Francisco Vargas había abusado sexualmente de ella. ¿Qué cuenta Juan Francisco Vargas? Él dice, mira, yo llevaba mucho tiempo sin ver a mi hija, más de un mes. Dijo, oye papá, ¿puedo ir contigo a ver una película a tu casa? Juan Francisco estaba con su nueva pareja, una nueva mujer, que tenía un niño pequeño. Los cuatro, la mujer, la nueva novia, el niño de la nueva novia, Juan Francisco y la niña de 13 años, se pusieron en la cama a ver la película. Y según Juan Francisco, él estaba dormido y la niña de repente se levantó, se puso a gritar diciendo que estaba intentando abusar sexualmente de ella. Él dice que estaba dormido él, que estaba dormido el niño y que las únicas despiertas eran su novia y su propia hija. La hija se vuelve loca, llama a su madre, la madre llama a la policía se presenta en la casa, lo detienen y lo dejan en libertad al día siguiente con una orden de alejamiento. Ahora, si queréis, hablamos un poco de cuáles son las pruebas que se necesitan para una condena o para una absolución.
Bueno, pero sobre todo que nos deja en una situación de perplejidad moral, ¿no? O sea, porque una familia que ha padecido la pérdida de un hijo, recordemos que se trata del caso del niño Jeremy Vargas, desaparecido para siempre, porque no, ¿cuánto hace ya de eso?
10 años.
Y que el padre se vea implicado en esto es muy doloroso.
Sí, yo lo comentaba con alguien y decía que un presunto acosador o un presunto abusador al final haya perdido un hijo a manos de otro presunto acosador o abusador o agresor sexual, es horroroso. Bueno, dicho esto, sale la noticia en los medios de comunicación, lógicamente es el padre de Jeremy Vargas, y el jueves, de repente, la policía vuelve a detener a Juan Francisco Vargas, y lo detienen porque hay otra niña de 13 años también, esta, en este caso, que reside en Fuerteventura, que le denuncia por abusos sexuales. Entonces la policía dice, bueno, esto ¿qué es lo que ha ocurrido? Entonces, la cuestión es que durante la pandemia Juan Francisco Vargas tenía otra novia con una niña de 13 años. Durante la pandemia ellos vivieron en Gran Canaria, en La Palma, porque no podían trasladarse a Fuerteventura, pero cuando se levantó las restricciones se fueron a Fuerteventura a vivir, donde esta mujer tenía dos hijas, y Juan Francisco vivía con la mujer y las dos hijas. La pequeña, de 13 años, le acaba confesando a la mayor que Juan Francisco ha abusado de ella, y la mayor se lo dice a la madre. La madre inmediatamente coge a Juan Francisco de las orejas y lo pone de patitas en la calle y lo echa y rompe la relación con ella. Pero se callan en principio, por lo que ha trascendido, para no entrar en problemas, no tener dificultades, no entrar dentro del lío judicial que supone una denuncia por los abusos sexuales. Pero al ver la noticia deciden que lo tienen que contar porque hay que pararlo. Y llaman y le detienen, el juez lo pone a disposición judicial y el juez le pone una orden de alejamiento de la menor, pero también le obliga a comparecer todos los lunes en el juzgado y le retira el pasaporte para que no se pueda ir de la isla. Con lo cual ya tiene dos acusaciones de abusos sexuales sobre sus espaldas de dos niñas de 13 años que entre sí no se conocen. ¿Qué pasa? Que hay que determinar ahora la veracidad o no de los testimonios de las chicas. Sabes que yo siempre llevo a gala la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero a partir de ahora habrá que ver qué nivel de credibilidad tienen los testimonios. Luego tenemos a la novia de Juan Francisco, a la actual, que en teoría estaba despierta y por tanto es testigo ocular de lo que ocurrió y por tanto podrá decir si hubo abusos o no. Y el segundo caso es más complicado, porque es un testimonio contra otro. Es decir, es el testimonio de Juan Francisco, que se ha negado a declarar en los dos casos, contra el de la menor.
La verdad es que es enrevesadísimo, José Miguel Gaona, porque sí. El propio Juan Francisco es padre de 7 hijos de 6 parejas distintas.
Claro,
pero por otro lado, no deja de ser un hombre afligido por un suceso relativo
también,
a uno de
también.
Sus hijos terrorífico. O sea, que podría ser también víctima de una situación dramática. Es muy difícil aclararse aquí.
Efectivamente, yo me adhiero en cualquier caso al pensamiento de Nacho Abad, en el sentido de que todos, hoy por hoy, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. A pesar de la infame ley que se aprobó ayer, en el que cualquier hombre, solo hombre, que esté denunciado por tema de violencia, por ejemplo, ya no puede ver a sus hijos. Algo infame.
Eso es una...
Lo meto ahí como cuña. Es decir, no cuando ha sido condenado. No. Simplemente una denuncia. Volviendo al caso de
ayer. ¿Pero eso es de ayer, la aprobación de esa ley?
Creo que sí. Por lo menos justamente vienen las noticias, algo que ya se había planteado hace meses, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Volviendo al caso de Jeremy, la situación es compleja, con bastantes exes, con algunas de ellas un tanto cabreadas por temas económicos, creo recordar, y por lo tanto también existe cierto caldo de cultivo para tener
amigo.
Una animadversión, al menos, por parte de alguna. Lo que no quiere decir necesariamente que sea por esto. Pero no es un caso, digámoslo así, claro.
Déjame que meta esa cuña también con José Miguel. A partir de este viernes, ayer, los padres que están metidos en un proceso penal por violencia de género no podrán disfrutar de un régimen de visitas de sus hijos menores porque ha entrado en vigor la reforma del Código Civil que pone fin a estos contactos. Por tanto, todo padre que sea denunciado por violencia de género se queda sin ver a sus hijos menores.
Pues eso es injusto, porque en tanto no haya sentencia, se trata de una eliminación de la presunción de inocencia. Uh-huh. Y luego yo diría más, incluso de una cuestión bien controvertida en el desarrollo de un crío, porque hasta el peor de los padres, con las circunstancias correctas, con personas al lado de asuntos sociales, con una supervisión...
No, un punto de encuentro.
Exacto.
No le elimines la posibilidad de un padre de ver a un hijo menor en un punto
de
encuentro con
de
personas
padres,
delante.
Puede ser un bien para un hijo si se le tutela y si se le vigila en las circunstancias ya, digamos, de una sentencia firme, ¿no? A mí
lo
me parece un error.
Cristina,
esto.
Es que es verdad que hemos tenido el caso de Tomás Jimeno, que de repente no había denuncia por violencia de género, pero ha marcado mucho la actualidad en los últimos meses, y también tenemos ahora mismo sobre la mesa el caso de Ezequiel, este argentino, que ha desaparecido después de asesinar a su hijo en un hotel de Barcelona a los 8 días de separarse de su mujer. Todo esto también, de alguna manera, presiona en un sentido,
sí,
más allá de la ideología del gobierno, ¿no?
Sí, Nacho, pero también tú y yo sabemos que las estadísticas del propio gobierno apuntan a que prácticamente la mitad de los niños, depende del año, 49, 51, 48, 52%, etcétera, son asesinados de manera indistinta,
sí,
por madres o padres.
Sí, yo abogo por los puntos de encuentro. Cuando haya una denuncia por violencia de género, ante el temor de que el padre o la madre puedan hacer algún daño a su hijo, que el que haya psicólogos y personas de seguridad delante.
Claro,
en esa relación.
Claro.
Efectivamente.
No, son asuntos que desgraciadamente tienen tantas aristas y son difíciles de resolver que también se puede meter muy profundamente la pata. Pues muchísimas gracias a nuestro Nacho Abad por incorporarse de nuevo al equipo de fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina. Otro, José Miguel.
Otro.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Papa Francesco, en la entrevista exclusiva
90 Minutes Interview to Carlos Herrera.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? Y a mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca.
Por lo que se ve aquí, No estuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
¿Cómo me gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
A Carrefour y a la Vuelta nos une la confianza. Contamos con un equipo de más de 54.000 empleados que tienen un compromiso firme con cada cliente, siempre dispuestos a ayudar en todo lo que necesiten. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Última hora, Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
Y es de Yastel.
Yastel por 34,95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Bud Spencer está que trina y va a arreglar los problemas. De una vez por todas, un ejército de 5 hombres y en el oeste se puede hacer. 2 de Bud Spencer, el domingo por la tarde, en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y ahora sí, ahora empieza esa seguidísima tertulia española, la tertulia de chicos que hacemos aquí en Fin de Semana y que en este caso pues encabeza como siempre José Miguel Gaona, al que ya hemos saludado, y incorpora a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel. Hola, hola.
¿Cómo estamos?
Ahí estamos. José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu verano?
Pues muy bien, con muchísimo calor. Es mentira que en Asturias no se pasa calor.
¿Has ido a Asturias calor. También? Hemos ido media España, hemos ido a Asturias.
Sí, estaba lleno de gente, la verdad. Todo lo que son los santuarios, los caminos, estaba lleno de gente. Y muy bien, y aquí ya para retomar el curso y con las labores diarias.
Bueno, pues me gusta que estés de buen humor. El asunto que hoy nos reúne y sobre el que vamos a discutir y abrir los micrófonos a nuestros oyentes, por cierto, voy a darles el número al que pueden llamar, el teléfono gratuito 900 50 60 06, fue planteado ya en el editorial, en el comienzo del programa. Es la sociedad deshumanizada que ha generado la llamada cultura del descarte, un término acuñado por el Papa Francisco y que se refiere a la progresiva idea de que la vida solo merece la pena en unas condiciones estandarizadas según una calidad X y que por debajo de eso pues ni merece la pena vivir ni merece la pena que vivan los otros, ¿no? Es el entorno cultural que está generando no solamente la eutanasia, sino una conciencia de aborto, un cambio en la pirámide generacional catastrófico, pero también el dejar de lado a los ancianos, los enfermos, despreciar las últimas etapas de la vida. El proceso de la agonía o incluso el proceso del moribundo es considerado superfluo. En fin, se han producido grandes cambios antropológicos. Recuperamos las palabras del Papa Francisco a Carlos Herrera esta semana en esa histórica entrevista a la cadena COPE.
Estamos viviendo una cultura del descarte. Lo que nos sirve se descarta. Los viejos son material descartable. Molestan. Digo, no todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, los enfermos, más terminales también. Los chicos no queridos también. Y se los manda al remitente antes de que nazca, ¿no? O sea, hay una cultura. Después, miremos las periferias, pensemos en las grandes periferias asiáticas, por ejemplo, para irnos lejos y no pensar que uno está hablando de cosas de acá. El descarte de pueblos enteros, piensen en los rohingyas, descartados, gitaneando por el mundo, pobrecitos, y o sea, se descarta, no sirve, no va, no sirve, ¿no? Esa cultura de descarte nos ha signado.
La cultura del descarte, sin duda un término fascinante. ¿Qué os dice en principio este término, José Miguel?
Pues estaba justamente buscando la definición de la RAE exactamente, que todo el mundo lo puede imaginar, ¿no? O trasladar, de excluir o eliminar a alguien o algo, ¿no? Y esto viene, pues, de muy atrás, realmente. Es decir, el mismo pontífice y algunas otras personas justamente en el Vaticano mencionan la cultura, por ejemplo, espartana, ¿no? En la que volvemos otra vez a descartar a aquellos que pudieran ser más enfermos o pudieran
no
ser
no sirven
válidos para la producción, ¿no? Para la producción como tal. La eugenesia, la verdad, por ejemplo, es algo que viene también de antaño, ¿no? E incluso todos sabemos que a principios del siglo XX, finales del XIX, tuvo gran preponderancia en muchísimos países. Hitler tan solo recogió el guante, por así decirlo, porque en aquel entonces Roosevelt, Churchill y todos ellos eran sumamente partidarios también de la eugenesia.
Sí, sí, niños enfermos, claro, o niños con lo que se consideraban
taras, ¿no? Enfermos,
¿no?
Mentales,
discapacidades,
por ejemplo,
esos había que abortarlos y identificarlos rápidamente y quitarlos de la raza.
Exactamente, ¿no? Y todo ello quizá también tiene que ver muchísimo y se ha extendido al mundo material. Es decir, en el mundo material estamos quizá demasiado acostumbrados. Yo sé que además el sumo pontífice es un fan de la ecología, del cuidado del planeta, en definitiva, obra de Dios, Y también lo hemos extendido, ¿no? En todo. Ahora mismo sostengo entre mis manos un bolígrafo descartable. Y recuerdo una pequeña anécdota, y con esto ya acabo, en Mali, en Bamako, en el colegio Père Saint-Michel, en el que me encontraba allí con unos cuantos sacerdotes. Y hablando de este mismo tema, recuerdo que uno de ellos, que entre paréntesis, yo me había presentado a comer sin ser invitado por la hora que era, y todos compartieron un poquito de su plato conmigo y de otra persona que luego llegó, me dijo: Miguel, todo esto comenzó, entre otras cosas, recuerdo la anécdota, con los bolígrafos desechables. Antes se utilizaban las plumas que se rellenaban o se arreglaban, pero hubo un momento que esto fue exponencialmente creciendo.
Fíjate qué interesante esto, porque podríamos pensar que no tiene nada que ver un bolígrafo o una servilleta de usar y tirar, pero tiene que ver. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Tiene que ver. De repente ya no funciona, no nos preocupamos en repararlo, en poderlo modificar para seguirlo utilizando, además por muchos motivos económicos, por el planeta, por los plásticos, yo qué sé, por nada, se coge y se tira.
¿Está relacionado quizá, José Manuel Aguilar? ¿Qué opinas?
Yo opino que el Papa ha dado, a lo mejor sin quererlo, fíjate lo que te digo, una de las ideas fuerza más importantes que hemos podido escuchar en los últimos 25 años. ¿Y qué es una idea fuerza? Pues una idea es la idea que tiene la capacidad de impulsar a un grupo o a un sujeto. Y creo que el Papa ha planteado una cosa, ha puesto sobre la mesa algo que no es la primera vez que lo comenta, como acabáis de decir, ni muchísimo menos, pero que nos está planteando que ya no solo está... Hablas de los bolígrafos, Gaona, antes estuvieron las bombillas, y yo os comento que a mí se me hundió el botón del microondas, y cuando quise ir a repararlo, el hundirse...
Te costaba más el botón que el microondas.
Totalmente remachado, precisamente para no poder abrirlo. No tenía tornillos, tenía remaches.
Sí, sí, además la indicación es: tire usted el microondas y compre uno nuevo. Manche el medio ambiente, deshágase de un montón de materiales y sobre todo reafirme esa idea de que lo viejo se sustituye por lo nuevo.
Efectivamente, pero ojo, con la misma hipocresía de decir nosotros somos ecologistas, ¿eh?
Sí.
Ojo, nosotros somos ecología. ¿Cómo que ecologista? Usted acaba de producir kilos de basura de algo que es perfectamente útil. Pero ya pasamos a eso, al ser humano como bien de consumo. Nosotros empezamos, los veteranos de aquí, hablaríamos de los filtros del Photoshop, ¿verdad? Vencidos por los 1000 filtros del Instagram, donde la niña que se está haciendo fotos no quiere aparecer como realmente es, que es preciosa. Tiene que aparecer con 1000 filtros para aparecer como tienen que verla los demás y como ella cree que los demás realmente la aceptarían. Fijaros cómo se está trasladando esto al ser humano como producto de consumo, que es lo que, a fin de cuentas, porque si es útil, funciona, sirve, y si no es útil, como diría el Santo Padre, pues es perfectamente desechable.
Es interesantísimo, porque además él ha salido del nicho del aborto como una obsesión ideológica, ampliando el horizonte, ¿no? Dice, vamos a ver, cuando usted tiene un problema muy grave, puede contratar un sicario para eliminar el problema.
Efectivamente.
¿Puede una vida humana constituir el peaje para resolver un problema? Y luego hay... vamos perdiendo cosas. Yo voy a pedir a los oyentes que nos cuenten su experiencia de descarte, porque somos muchos, ¿no? Y muchos que nos oyes, pues tendrán 80 años, tendrán 90 años, o les faltará una pierna, o no verán, o están moribundos, y habrán experimentado esta sensación, o habrán reflexionado sobre el descarte, o habrán sido objeto de comentarios. Llámenos y cuéntenos sobre la experiencia suya con la cultura del descarte en el 900 50 6006. Voy a repetirle, 900 50 6006. Digo que periodos enteros de la vida de repente carecen de interés. Por ejemplo, persona moribunda, ¿no? Pues que tiene acotado el extremo de su vida o que se encuentra en los últimos momentos. Parece que esos momentos, por lo que sea, son menos importantes que otros. Es más, se puede prescindir de ellos. Se le puede dar una pastillita a la persona y quitarla de en medio. Y resulta que a veces un instante uno en la vida de una persona puede ser definitivo. Y a lo mejor ese instante está al final. Por ejemplo, pedir perdón a un hijo. Por ejemplo, que un hijo te pida perdón. Por ejemplo, encontrar un amigo nuevo. Cosas así ocurren, pueden ocurrir en un instante. Y sin embargo, hemos despreciado, por ejemplo, todo el final de la vida, que ahora mismo hay que borrarlo.
Si me permites una idea, hay una cuestión que planteó también el Papa, que era la tarea de la Iglesia. Él decía que la Iglesia tenía la tarea de reescribir la gramática del hacerse cargo. Y esto, como profesores de la conducta humana, que somos aquí tus dos compañeros de la mesa, lo quiero poner encima porque el ejemplo que puso el Santo Padre es el del buen samaritano, ¿eh? Que nos enseña a mirar desde la compasión. ¿Y por qué desde la compasión? Que no es una palabra vacía. Dice, porque el que no mira con compasión no se involucra en lo que observa. Y eso es así, es un espectador. Su corazón no se conmueve.
Sí. Claro, es como cuando vemos guerras mientras estamos comiendo en la televisión.
Efectivamente, y estamos consumiendo otro producto. Sí. Nos podrían poner encima una película romántica como una película, como una comedia. No, sí. Perdóneme usted, la visión del samaritano es la visión de la compasión, y la compasión es la visión del que se está involucrado en lo que observa, no la del espectador.
Exacto, sí. Y ahí hay una cultura del hacerse cargo de la que estamos prescindiendo y que trae consigo muchos beneficios. Porque ¿cuántas personas te dicen, pues mire, yo me pareció un peñazo tener que hacerme cargo de mi padre o de mi madre y fue un trabajo extenuante y de repente empecé a recibir, empecé a descubrir?
O como decía la madre Teresa, dice, no, a mí no me feliciten por ser así. Yo siento un placer enorme por cuidar.
Exacto.
Por cuidar, por supuestísimo. Qué placer inmenso cuidar a nuestros hijos. Perdónenme, cuidar a tu pareja que se ha puesto con un sencillo catarro. No quiero decir ningún drama más importante. Qué sencillo placer.
Y eso, para eso no hay espacio. Probablemente, entre otras cosas, porque no resulta beneficioso desde el punto de vista económico. O sea, cuando una persona tiene que cuidar a otra, cuando tiene que dejar de trabajar para acompañar en una agonía, cuando tiene que hacerse cargo de niños enfermos, etc.
Cuando tienes que ir más despacito porque estás de vacaciones, pero tu niño tiene un año y hay cosas que no se pueden hacer porque hay que parar continuamente, porque etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, y sin embargo eso no es rentable, siempre es el tema de la rentabilidad, de cuánto podemos procurar económicamente, ¿no? Y otra idea añadida que es la idea de no sufrir, como si la clave para ser feliz fuese no sufrir, es curioso.
Esto es algo muy extendido, ¿no? Y de hecho tengo por ahí una contraportada justamente en La Vanguardia que se titula algo así, puede dar lugar a malos entendidos, la verdad es cierto, que dice algo así como ¿qué tiene de malo sufrir una temporadita? Vamos a ver, sacada de contexto suena extraño, pero justamente entra perfectamente lo que hemos estado hablando. En la cultura del no querer sufrir, en la cultura de quererse quitar las molestias de encima, olvidamos que evidentemente el paso de la vida no es simplemente pasarlo bien, como anuncian muchas veces las agencias de viaje, ¿no? Que las agencias de viaje en el fondo lo que venden son sueños. Luego llegas a donde sea y está lleno de mosquitos, te roban la cartera y lo que sea. Hay un componente, evidentemente, que tiene que ver con el sufrimiento. Y esto es importantísimo.
Pero
entenderlo.
Yo diría un componente, vamos a matizar, un componente positivo.
Claro,
es
pero lógico, es que forma parte de la vida el enfrentarse
claro,
a ello.
Y sanador.
Efectivamente.
Sanador. Y si no, fíjate, Gaona, que conoce muy bien el tema de adicciones, cuando se mira hacia atrás, por ejemplo, y esas síndromes de abstinencia que los enfermos recuerdan, lo ven como una parte esencial de su curación y como un aprendizaje impresionante que les ha impulsado y les ha hecho subir de nivel como seres humanos.
Sin lugar a dudas. Tanto es así que, de hecho, un conocido mío que había sido adicto escribió un libro que se llamaba Bendita Adicción, que también puede sonar contradictorio, pero va en la misma línea. Es decir, he aprendido tanto de lo que me sucedió, he mejorado tanto que, mira, nunca mejor dicho, no hay mal que por bien no venga.
No, muchísimas veces los visitantes del estudio te desconciertan cuando te cuentan, por ejemplo, que han pasado un cáncer o una enfermedad y que eso ha propiciado que la segunda etapa de la vida sea completamente diferente, o porque cambian de trabajo, o porque cambian de estilo de vida, o porque de repente empieza a ser prioritaria otra cuestión, o porque descubren cuáles son las personas fundamentales en su existencia, cosas todas que de repente empiezan a no ocurrir si lo único que nos importa es pasárnoslo bien, ¿no? Bueno, hemos hecho de los muchos mensajes que estáis enviando, han hecho Laura Rubio y Ana Huertas una recopilación sobre estas cuestiones del descarte.
Pero creo que sí, que estamos cada vez más insensibles y lo malo es la gente que viene.
Es que ahora vale todo. Veo que va mucho la gente a lo suyo y sobre todo que hay mucha perversión. Eso también es verdad. Ahora vale todo.
La cultura está deshumanizada y no hay nada más que verlo. La juventud de hoy, las palizas que se meten a uno a otro sin querer y por qué, y a otro porque a ellos les da la gana. Se nos tiene piedad por nadie ni caridad. Estamos fatal. No hay humanidad, sinceramente, pero no ahora, mucho tiempo.
Interesantes dos cosas. Uno, el número de mujeres que han llamado, que están en la cultura del cuidado, probablemente. Y luego esa observación que os iba a plantear, a ver qué os parece, de la queja por la gente que viene, como si las nuevas generaciones en este sentido estuviesen más deshumanizadas. A lo mejor José Manuel, que está en las aulas.
Yo me planteo siempre una cuestión. La siguiente generación es hija de la anterior. Es decir, vamos a meternos todos y como responsables. Si no hemos tenido tiempo de educar, no pensemos que van a hacer la educación de nuestros hijos por amor del Espíritu Santo, ni muchísimo menos va a caer del cielo. Es decir, esto se enseña y se enseña en las familias. Si las familias están diluidas o si las familias es solo nominales, pues indudablemente hay una laguna. Desde la propia universidad, en muchas universidades, que esto lo tenemos como uno de los principales labores, porque no solo educamos, sino además queremos formar a seres humanos para cambiar el mundo, por ejemplo, como mi universidad y tantas otras, lo tenemos a gala y no solo formamos a profesionales, formamos a seres humanos. ¿Por qué? Porque esa formación no se da, porque sí, hay que enseñar y hay multitud de oportunidades para enseñar a nuestros hijos y hacer que participen. Entonces, tenemos siempre, está bien, es cierto, la nueva generación, pues como ha comentado una de las personas que ha hablado, hay mucha más violencia y tal, pero ojo, tenemos una responsabilidad nosotros, ¿eh? Los chicos no salen porque sí así.
Bueno, todo ello complementado además con el tema global en el que estamos tremendamente preocupados acerca de las sardinas del Ártico, que hay que defenderlas sin lugar a dudas, pero nos olvidamos de lo infinitamente más local, ¿no? Es decir, hacer botellón en tu barrio y despertar a todos tus vecinos, no dejarles descansar, o estás preocupado por las sardinas del Ártico también, o por los osos de Alaska, y sin embargo haces otra vez botellón en la playa, lo dejas todo absolutamente perdido. Es decir, empezar por la cuestión familiar, ¿no? Respetar a tu familia, respetar a tus vecinos, respetar a lo mejor los pasos de cebra, simplemente, para empezar, ¿no? Sí. Y luego ya podemos ir respetando muchísimas más cosas.
Os iba a pedir que los últimos dos minutos los empleásemos en un panorama de mejora. ¿Qué podemos hacer para que esta cultura del descarte disminuya nuestro entorno o no está en nuestra mano? A lo mejor es un movimiento tan global, porque de hecho el Papa en esos términos lo denuncia, desde los rohingyas en Asia hasta el desprecio por el niño que nace en los Estados Unidos, ¿no? Que no podemos hacer nada.
Yo creo que podemos hacer todos continuamente cosas desde ahora mismo. Vamos a ver, te voy a contar una anécdota preciosa, que parecerá curiosísima, pero ya veréis. Un entrenador personal de una amiga mía, un señor que es, como dirían mis alumnos, está mazas, ¿vale? Es un señor estupendo, fantástico, tiene los mismos abdominales que Gaona y yo juntos. Lo que pasa es que Gaona y yo los tenemos derretidos, pero bueno, más o menos.
Como si los hubieras
metro
visto.
Metro ochenta.
Bueno, le has tapado el alma a Gaona.
Pero fijaros lo que os voy a contar. Sube sus fotos a Instagram de sus actividades físicas, de sus deportes, de su ejercicio para sus clientes, y luego sube fotos con su madre. Su madre le llega a mitad del brazo. Es una señora mayor con su moño y su delantal.
¡Ay, qué bonito!
Fíjate,
eso me lo tienes que mandar.
Está viviendo de su imagen, de su cuerpo, de la educación física, muy bien. Pero a su vez dice, esta es mi madre. Que no es guay, que no es, no tiene ese cuerpazo, no sé qué, pero es mi madre.
Esto es lo que yo amo.
Claro, esto es un gesto que vale, y no vale nada, pero lo vale todo. Lo vale todo. Es decir, ¿se puede compatibilizar una vida moderna de una persona deportista con un cuerpo fantástico y divino? Por supuesto, no a la altura de, como he dicho, de los tertulianos que es de esta mesa, pero bueno. Todo el mundo
pues me quedo con esta anécdota, José Manuel, porque claro, me parece preciosísima.
Con
en todo momento,
lado, una señora mayor,
hacer mucho
de negro,
cada uno de nosotros.
Y eso con todo. Y ahora una idea de negocio para los empresarios
que nos están escuchando.
A ver quién es el señor que hace electrodomésticos que se puedan reparar.
¡Ahí! Ahí lo dejamos. Por José favor. Miguel Gaona. José Manuel Aguilar, gracias por la tertulia de chicos. Y nos vamos a nuestra siguiente hora con una persona verdaderamente positiva, con Carmen Lomana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.